mundo piensa, trasnochadores, que tiene un libro en su interior. Están equivocados, porque no todo el mundo sabe contar su historia. En este caso, ella sí. Ella sí que sabe. Sabe contar una historia que es un ejemplo de superación y esfuerzo que demuestra que no hay nada imposible. Nada imposible, que no es algo convencional, Archilla, ni una frase hecha,
claro,
de estas
porque
que oímos
siempre lo típico,
constantemente. No. La historia de Alba Saskia podría empezar de muchísimas maneras. Ella decidió contarla desde el final para empezar un buen principio. Alba Saskia fue diagnosticada del síndrome de Brown-Bialetto-Van Leer, una extraña enfermedad neurodegenerativa de la que solo hay 80 personas en el mundo diagnosticadas. Bueno, pues lejos de rendirse después de ese diagnóstico, no lo hizo, ni se rindió. Cada vez oía menos, pero no se rindió. ¿Qué hizo? Se refugió en la escritura, se refugió en sus letras y consiguió desarrollar alas con las que volar. Precisamente por eso, y en un arranque de bonita locura, decidió presentarse al premio Planeta con su novela con un par de alas. No solamente se presentó, sino que consiguió ser nominada a una de las posibles ganadoras.
De hecho, ella escribe la novela con el pecho abierto de par en par, así lo dice, porque aunque no esperaba nada, dijo, bueno, por si acaso, a lo mejor lo consigo. Pues bien, consiguió ser finalista de este premio, era uno de sus sueños y con la ayuda de mucho esfuerzo, de mucha constancia, el apoyo de su familia y transformar su vida, lo que podía haber sido una pesadilla, en un momento de los más felices. Alba Saskia, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Buenísimas noches, enhorabuena, enhorabuena por este trabajo que has hecho, que significa mucho para los que están ahora mismo escuchando, que no saben exactamente en qué consiste esta enfermedad que tienes. Sí que pueden percibir a través del oído que tu forma de hablar viene de qué procedencia viene.
Sí, mira, os cuento, es que es un par de pinceladas porque es un tema súper complicado que yo llevo muchos años investigando por mi cuenta, ¿vale? Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los músculos y que en mi caso, porque cada caso es distinto, entonces en mi caso me afectó a la audición, una pérdida de la audición, creo que a los 12, 13 empezó todo y hasta los 21 años nos empezó a desarrollar la enfermedad en sí. Y a partir de los 21 me empezó pues una atrofia muscular en todos los músculos, en la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de coger una botella así como ahora, ¿sabes? Y estuve 2 años con la disfagia, que no sé si sabes qué es, la imposibilidad de tragar.
No puedes
alimentos.
Comer, eso es.
Exacto, estuve 2 años con una sonda en el estómago.
La verdad.
Y fue a base pues de mucha logopeda, de mucho ejercicio, de mucho esfuerzo.
Y sin embargo, trasnochadores, la estáis escuchando hablar perfectamente. Porque Alba, ¿cuál es, digamos, una de tus capacidades maravillosas? Leer, ¿no? Leer los labios.
Sí, exacto. Mucha gente me pregunta, ¿y eso? ¿Cómo lo has aprendido? Y digo, mira, la práctica, supongo, el fijarte, en vez de fijarte en otra cosa, te fijas lo primero en los labios, ¿no? Y es una habilidad, supongo, que se adquiere un poco con el tiempo.
Porque tú ahora mismo no estás escuchando nada.
Es un poco sí, pero no. Yo a los niños cuando les hago una ponencia motivacional siempre les digo lo mismo. Mi audición es como una radio, ¿vale? Que aquí es el mejor ejemplo. Pues resulta que en mi audición le falla la comprensión. Es como cuando tienes una radio. Yo me lo imagino así cuando escuchaba la radio antes, porque antes la escuchaba. Pues tener una radio en el coche y la intentaba sintonizar. Y eso que no acabas de encontrar la emisora. Entonces tú lo estás escuchando, pero no sabes lo que estás escuchando, porque la emisora no está del todo sintonizada. Por más que le subas el volumen, está mal sintonizada, no comprendes. Pues es, mi audición es igual. Por más que suba el volumen, no comprendo lo que se dice, por eso necesito el contacto visual.
Y eso es lo que está haciendo ahora aquí en este estudio, trasnochadores, leernos los labios y todo lo que queráis decirle a través de nuestras redes sociales se lo decimos a ella, ¿eh? Y ella también recibirá vuestros mensajes. Pero sin embargo, vamos a sorprender todavía más a los trasnochadores porque tu Instagram está lleno de fotos con la guitarra. ¿Te gusta la guitarra?
Me encanta. He estado 10 años haciendo solfeo. con Iván con de monjas. Y con las monjas siempre hacíamos solfeo, hacíamos, íbamos a las misas, íbamos a los geriátricos con la gente mayor, amenizar un poco. Y, a ver, hoy en día soy consciente de que no la toco como un guitarrista profesional, ni mucho menos, pero sí que me hace un polvo un poco, un poquito.
Trasnochadores, tiene algo especial en la mirada, Alba. De hecho, hay una persona, bueno, dos en este caso, que vieron más allá de todo lo que había después de un diagnóstico. Cuando te diagnostican esta enfermedad, se suceden, bueno, digamos, una especie de situación que lleva a la otra, un efecto dominó en tu vida que necesitabas hacer una catarsis. Esta novela, ¿no?, con un par de alas, por no decir con un par de tal, ¿no?, que si no nos hubiéramos pegado un buen susto,
Exacto.
Decides ponerte a escribir. Pero cuando llega la idea de... Pero esto tengo que escribirlo porque me quiero presentar al Premio Planeta.
Ay, es que yo creo que fue todo como un seguido de momentos, de instantes que se me han ido poniendo así y he aprovechado la circunstancia quizá, porque llevo muchos años escribiendo, pero para mí, para un blog, sin ningún tipo de pretensión. Y se me presentó, estaba por internet, chafardeando páginas web porque me encanta, y de repente me salió un Premio Planeta. Digo, ¡buah! Miro el horario, digo, 15 días para presentarme aquí, digo, ¿qué hago? Y enseguida con mi madre, porque mi madre es un pilar básico en mi vida. Dije, mamá, ¿qué hago? Y dice, ¿cómo que qué haces? Venga, esto está dando, escribe. Y entonces a partir de ahí fueron 2 semanas de locos, de escribir. Estaba súper concentrada con mis gatitos en casa, que fueron esos acompañantes. Y de ahí ha nacido...
Pollo y Piña.
Exacto.
Tus gatitos. Siempre acompañándote horas y horas. ¿Que te levantabas o no te levantabas del escritorio?
Sí. Es que fueron semanas, ya os digo, fueron esos días de locos que quizá empieza a escribir a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde digo, ¡ay, que no he comido! Pero es que ya el cuerpo, supongo que tenía los 5 sentidos ahí puestos, una pantalla y un teclado, y no había nada más, nada más.
Y cuando ya lo tienes todo hecho, cuando ya esa novela está escrita... Trasnochadores, no os podéis ni imaginar, pues lo de siempre. ¿Qué pasaba con la impresora? ¿Qué pasaba con el envío? ¿Cómo hiciste todo eso?
Todo un caos. Como siempre digo, voy a última hora, pues ya estoy acostumbrada, estoy curtida un poco en esas situaciones, pero de verdad fue un caos. A las 7 de la tarde, entregar todo, un caos. Pero la verdad es que ha merecido la pena todo eso.
Una novela que empieza por el final, como hemos dicho, sí. Trasnochadores, porque cuando a uno le dicen, ¿no?, le determinan que su vida va a estar marcada, en este caso, por una enfermedad, es un poco eso, ¿no? Ya te han dado el final. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer?
Exacto, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Ahora ya sé lo que pasa, sé cuál es el problema, sé cuál es la solución. Ahora que supongo que donde se suelen acabar las pelis, los libros, ya cuando te cuentan toda la historia, ahí he empezado yo, ¿no? Y no sé, que es que con mi novela estoy súper orgullosa porque es una cosa súper real, pero súper cotidiana. Y supongo que de una historia de la calle, del día a día, también se puede hacer un libro que emocione, que guste.
La protagonista, que es Lía, sus amigos la llaman Lianta, porque lo lía todo. Pero sí hay dos nombres reales detrás de esta novela. Esta novela, un par de alas. Ese par de alas, una se llama Mamá, la otra se llama Laia. Y mamá es Carmen. Carmen Molina, buenas noches.
Muy buenas noches, cariño. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Alucinando con tu hija.
Yo estoy súper emocionada, cariño, escuchándolos.
Sí, estás muy emocionada porque ha sido un gran trabajo el que ha hecho en la vida, ¿verdad, Carmen?
Sí, bastante. Llevamos un poquito pasado, pero todo esto merece la pena. Y verla a ella, la tienes delante, ¿ves cómo es? Es natural, como ella es, siempre es así, cariño.
Es auténtica, es verdadera y además, mamá Carmen, tú eres una de esas alas que la respalda, ¿no?
Un trocito de alas soy, con su hermana mayor, con Laia también. Somos tres mujeres bastante fuertes que tenemos que serlo y le apoyaremos en todo, cariño.
Esta todo. Novela que además está dedicada a una persona muy especial, mucho, a tu abuelo. Sí.
Exacto. Sí. Mi abuelo hace un par de años pues que ya no está físicamente, pero siempre estaba por mi alrededor, ¿no? Y supongo pues que de alguna manera yo quiero pensar que de alguna manera ha sido el que me ha mandado esa fuerza de decir, va, venga, algo es tu momento, hazlo. Y pues mi abuelo va dedicado a él.
Alba, además no ha querido aprender el lenguaje de signos de momento, ¿no, Carmen?
No. Se ha defendido, vamos, ha luchado mucho, ¿eh? Ha luchado y se ha defendido y mira, y te está hablando y te está leyendo los labios.
La verdad, estamos impresionados, ¿eh? Aquí.
Sí. Es que ese esfuerzo del que hemos hablado antes, Carmen, de tu hija, no aprender el lenguaje de signos para no acomodarse, el esfuerzo que ha hecho para pues ir en contra de esa progresión, ¿no? De esa inmovilización de los músculos, pues no, yo me niego, yo salgo adelante, intento recuperarme poco a poco. ¿Y qué es lo más importante al final de todas esas pequeñas lecciones que ha ido dando tu hija?
Nos ha enseñado mucho a superar, nos ha enseñado muchísimo, cariño. A mí, sobre todo, a llegar a entenderla, porque para mí fue un shock cuando te diagnostican esto y la ves que estaba bien y luego está mal, y fue un shock. Y me he aprendido mucho de ella. Tiene más fuerza de la que me imagino ella.
A los lectores que se acerquen a esta novela con un par de alas, sí, tendrán un aprendizaje muy profundo de muchísimos lenguajes. El lenguaje del amor, el lenguaje del desamor, el lenguaje de las personas incondicionales, las personas que te acompañan. También lenguajes que ya no se llevan mucho, ¿no? Como el contestador automático, dejar mensajes en un contestador a alguien, ¿verdad? Esto ya ni se escucha, pero nos lleva a pensar que Alba lo que quiere y lo que quieres transmitir en esta novela es que, sea como sea, comunícate con las personas que quieres.
Exacto. Es así, sí, realmente. Es ese mensaje el que quería transmitir, ¿no? Que muchas veces a mí, aunque lo vendas todo de color de rosa, a mí a veces también me cuesta, ¿eh? No solo que somos personas, tenemos nuestro carácter y es normal, pero que lo fundamental es eso, comunicarte, decir lo que sientes, si gusta, si no gusta, mira, eso ya es otro tema, pero por lo menos decir lo que otra persona sepa, lo que tenerse, es eso.
La verdad es que para añadir todavía más cosas, porque claro, tu hija Alba no ha parado de hacer cosas. Empezó escribiendo microrrelatos en un blog que llamó Hope, pero a día de hoy Hope es algo muchísimo más grande, Alba. ¿Qué es Hope y qué significa para ti?
Hope, yo siempre lo defino como una filosofía de vida, ¿no? Yo no soy muy creyente en nada, siempre digo, soy creyente en mí misma, creo en mí, creo pues en mi fuerza, en mi espíritu, en mi voluntad. Y Hope para mí pues es ese mensaje que quiero que todo el mundo lo tenga, lo haga suyo de alguna manera. Yo lo llevo tatuado en el brazo, mi hermana, mi cuñado también lo llevan tatuado, mi madre también. Le teme un poco a las agujas, pero ya caerá.
¡Hombre, Carmen! ¿Te atreverás?
Me atreveré, tengo pánico, pero me atreveré.
Claro que sí.
Ay,
en esta novela también se habla de un tatuaje especial de dos alas en la espalda y resulta que a los lectores que de verdad os animéis a leer la novela os vamos a decir algo, vamos a adelantarles algo. ¿Me das permiso, Alba? Sí, dice que sí.
Sí.
Simplemente al final de cada capítulo ella no es que nos vaya a dar dos alas, nos va a dar una y otra y otra y otra en forma de poesía. Cada capítulo acaba con unos versos que de verdad, si leyerais solamente los versos por separado, ahí sí tendríamos la verdadera filosofía de Hope, ¿verdad? Exacto. De esperanza.
Sí, ahí en cada poesía, ¿vale? Yo he querido como concentrar de alguna manera, decir mucho sin decir nada, ¿no? Hablar de cosas y cada uno haga esa poesía suya. Es esto.
Y Carmen, en esos procesos que te pone la vida tan duros, uno se da cuenta, y a Alba le pasó así, de quién está y quién no está, ¿verdad? Para una madre también es duro, ¿no? Cuando pues hay amigos, hay personas que estaban y resulta que cuando las cosas se ponen un poco feas, dejan de estar,
sí,
¿no,
sí,
Carmen?
Y duele bastante, porque la ves a ella que está mal, muy mal, y la gente con la que ha confiado pues le falla, y entonces eso es un poco duro, pero bueno.
Pero ¿y el que se queda?
El que se queda es el que vale la pena.
Ese es el que vale
queda,
la pena.
Es el incondicional, ¿no? Y las ganas de Alba, porque ella, ¿qué hizo? ¿Enfermería? ¿Luego algo de secretariado puede ser?
Sí.
Bueno, no paras.
Sí, es que no para. Esta cría no para. A veces me trae loca.
Como la protagonista de la novela, que tampoco para. No es autobiográfica, desde luego que no. Pero tampoco para. Eso es lo que quieres transmitir. Mujeres que se van al fin del mundo, ida y vuelta, y lo que surja.
De verdad. Es no sé cómo decirlo. Es supongo que si te paras quieta, te vienen todos los males, ¿no? Y entonces eso, no parar.
No parar, Carmen. ¿Y tú cuándo has podido, cuándo te dio ese clic a ti en la cabeza de, vale, Alba no va a parar y Alba tiene toda la fuerza? Y entonces ya puedes cambiar el chip y empezar con energía con ella, ¿no? A su nueva vida.
Sí,
¿cuándo
claro.
es ese momento? ¿Recuerdas ese momento?
Pues no lo recuerdo muy bien, pero simplemente el verla que está bien ella es el que te hace decir, pues venga, sí, tiene que empezar y hacer cosas. Pero ella no para, ¿eh? Ya te lo digo que no para en un momento, ¿eh? Siempre. Su cabeza está siempre imaginando cosas y pensando cosas, lo que tiene que hacer o no hacer, ¿sabes?
Precisamente porque ella lo dice muy claro, victimismos los justos,
sí.
Por eso nace también la Fundación Hope. ¿En qué consiste?
Consiste en recaudar fondos para la investigación de mi patología, porque de ámbito nacional, que yo sepa oficialmente, solo hay dos casos de esta patología y pienso que queda mucho camino por recorrer, queda mucha información, queda ayudar a gente que realmente yo sé, supongo, que ojalá no fuera así, ¿vale? Pero yo sé que hay gente que está en proceso de ponerle nombre a una enfermedad que todavía no se sabe lo que es. Y mi propósito es ayudar y prestarle toda la información que yo poseo, el protocolo, la medicación, todo eso. Decirle, toma, esto es lo que he conseguido yo en años, ahora si te puedo ayudar, te ayudo. Es así.
Ese es el mensaje, Carmen. No solamente no parar para cumplir sueños, sino no parar para ayudar a los demás.
Ella quiere ayudar, ella siempre lo ha dicho, cariño. Por eso se ha formado la asociación esta. Y bueno, poquito a poco lo iremos haciendo, poquito a poco.
Con varias alas, ¿verdad? Con un par de alas,
sí.
O con más, las que hagan falta, ¿no?
Con las que hagan falta, cariño.
¿Qué significa ser valiente, Carmen?
Valiente. Ella, Alba.
¿Y para ti, Alba? ¿En qué consiste ser valiente?
En ser valiente, en... Uf, qué pregunta.
Venga, te lo pongo más fácil. Ser valiente con tus incondicionales, imprescindibles e invencibles.
Exacto. Ser valiente supongo que es no dejarte vencer por nada ni por nadie, ¿no? Es eso, creo que ese es el concepto que tengo yo. Es valiente de realmente arriesgar con cabeza, pero arriesgar. Si quieres ser algo, si quieres ser alguien, si quieres algo, intentarlo por lo menos.
Carmen, ¿qué le dices a los padres que en este momento te estén escuchando y que se sientan reconocidos en esta historia o en alguna parte de esta historia?
Pues mira, se pasa muy mal con todo esto y lo que no se tiene que tirar nunca la toalla. Hay que seguir adelante y apoyar en todo y seguir. Y nosotros seguiremos hasta donde podamos, seguiremos.
Y si no, algún vídeo en YouTube que miren a Alba y a esa fuerza que tiene. Y eso también vale, ¿verdad, Carmen? También
sí,
nos da fuerza.
Muchísimo, cariño, mucho.
Carmen Molina, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por trasnochar.
Muchísimas gracias.
Por acompañar a tu hija, claro que sí.
Dale un beso enorme. Dile que la quiero mucho.
Un besito, mamá. Te quiero.
Un besito.
Qué
muchísimas
bonitas.
Gracias, ¿eh?
Gracias
Carmen,
a ti,
buenas
Carmen.
Noches.
Gracias, buenas noches.
Un beso fuerte.
Buenas noches.
Un besito.
Alba Saskia, cuando estaba en el momento más difícil de su vida, cuando con ese diagnóstico pues le hacen creer que está todo perdido, ella consigue llegar y ser finalista del Premio Planeta con un par de alas, claro que sí. Así que, Alba, última pregunta. Si te fueras en este año 2017 a una isla desierta, ¿qué tres cosas te llevarías?
¡Uf! Creo que lo mismo que diga.
Lo mismo que la protagonista, ¿no?
Exacto.
¿Qué es?
Un par de alas, una armónica y una tarta de chocolate.
Y ya está. ¿Y para qué más?
Alba, Saskia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias. Remendando que es gerundio. Buenas noches.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Lo que ocurre es que ahora este Pedro es un Pedro con mucho más poder que el anterior.
Porque está cuando se le necesita.
¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Es esta la podemización del PSOE?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Doble parpadeo, trasnochadores, o por qué no decir cuádruple, porque mientras nosotros hacemos aquí el doble, en el universo hay una estrella que también está intermitente, brillando, desbrillando. No sé si es la palabra adecuada, José
Nos
Manuel
preocupa.
Nieves. Buenas noches.
Buenas noches.
Una estrella que se está como perdiendo su luz, ¿o cómo es
que
esto?
Que parpadea, ¿no?
Sí, tiene unas oscilaciones de brillo que no son normales.
Oscilación de brillo como sustituto de parpadeo, me ha encantado.
Claro, bueno, esta es una vieja conocida. Se ha escrito mucho en los últimos años de esta estrella, que es la estrella de Tabby. Para los que quieran el nombre de la estrella, se lo voy a decir solamente una vez.
Venga, como siempre, vamos a ver, venga, que parece la cadena de ADN,
de forma habitual.
A ver, es la estrella KIC-846-2852.
Y claro, tú más, que es lo que siempre te respondemos.
Vale.
Claro, conocida, pero tiene otro nombre.
Bueno, la llaman la estrella de Tabby por la astrónoma que la descubrió, que se llamaba Tabeta Bollaihain. Y Tabby, pues la estrella de Tabby.
Mejor
también
Tabby,
la llaman
más fácil.
También por el apellido, la conocen también como la estrella de Bollaihain.
Y esta mujer, esta astrónoma, ¿de qué se dio cuenta, no? Porque todo lo que es la cronología de esta estrella,
pues,
nos despista
a ver,
mucho.
Es una estrella que es única entre todas las estrellas conocidas. Rarísima. Es la única de todos los millones de estrellas que conocemos que se comporta de esta manera. ¿Y qué es lo que hace? Su brillo oscila. Es decir, ahora está más brillante, ahora está menos brillante, ahora está más brillante, ahora está menos brillante. Las oscilaciones pueden llegar casi hasta un 20%, que es una barbaridad, porque no hay ningún proceso físico conocido que permita que una estrella decrezca, o sea, reduzca su brillo casi en un 20% y que luego vuelva a recuperar su brillo normal.
Como el dedo de ET, ¿no? Para que nos entendamos.
Claro, entonces, cuando la estrella fue encontrada y se midió este comportamiento, estamos hablando del año 2015, después del verano, pues claro, la pregunta era ¿qué es lo que está pasando para que a esta estrella le pase lo que estamos viendo que le pasa, ¿no?
Claro, yo pensaría que pasa algo por delante que nos da sombra. Fíjate lo que pensaría
sí, no,
yo.
Eso es lo primero que pensaron ellos también.
Ah, mira, también.
Eso fíjate, Archilla, que vamos a meter ahí.
Soy
en
científica,
el,
entonces.
En el, sí.
Ala, venga.
A la ESA, la vamos a mandar.
Vete para la NASA. Que ya
me voy para la NASA. O a la NASA, eso es.
Bueno, pues eso es lo primero que pensó todo el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las oscilaciones de brillo eran tan grandes que no hay ningún objeto conocido que, aunque se ponga por delante, produzca una reducción de brillo tan grande. Imaginaros. Además, otra cosa, esas oscilaciones no se producían regularmente, es decir, imagínate que es un planeta que pasa por delante y tapa una parte de la luz de la estrella. Bueno, eso sucedería cada X tiempo, el planeta tendría su órbita y cada X tiempo,
claro,
siempre al mismo tiempo,
y al mismo tiempo además,
pues volvería
durante
a pasar y volvería
Júpiter,
a pasar
por
pues cada día y medio según cuál sea su órbita.
Pero eso no es así.
Eso no es porque las oscilaciones son irregulares, es decir, no siguen un patrón. Y segundo, incluso un planeta gigante como es Júpiter, que es el más grandote del sistema solar, al pasar por delante del Sol apenas oscurece un 1%.
Efectivamente.
De su luz. Y estamos hablando de oscurecimientos de hasta un 20%. O sea, no hay ningún objeto, no hay ningún planeta tan enorme que pasando por delante produzca un oscurecimiento.
La teoría se chafa, me voy de la NASA.
Entonces buscan más cosas que podrían estar pasando. Se llegó a hablar de una nube de cometas gigantes. Fíjate, una nube de cometa, un enjambre de cometas gigantes que van pasando, claro, aleatoriamente, y así la regularidad se explicaría, y pues van tapando y van destapando y pues así, ¿no? Nada. Eso no se sostiene. Hablaron de un planeta que se había que había estallado, o un planeta que estallaba cerca y que entonces pues las enormes nubes de polvo que había producido pues podían tapar. Tampoco se ha comprobado que eso pueda ser así. Y entonces un investigador de la Universidad de Pensilvania, que se llama James Wright, se le ocurrió la brillante idea que dijo que como no sabemos qué es y no tenemos una explicación natural para esto...
El recurso habitual, ¿no?
Pues, ¿por qué no puede ser una esfera de Dyson lo que está rodeando esta estrella? ¿Y qué es una esfera de Dyson?
Es eso,
preguntármelo.
¿Qué es una esfera de verde marcianada?
Es una megaestructura hipotética y teórica que se podría construir alrededor de una estrella para extraer su energía. Si eso fuera así, pues estaríamos ante la huella de una civilización muy avanzada que es capaz de construir una esfera de Dyson, cosa que nosotros no somos capaces.
Como una central eléctrica de los alienígenas,
como una especie,
más o
sí,
menos.
Como, bueno, una cosa así, pero claro, extrayendo energía de su sol directamente. Y entonces eso, pues por según cómo sea esa estructura, pues podría estar provocando esos cambios de brillo. ¿Qué sucede? Pues que eso se sujeta esa teoría simplemente porque no hay ninguna otra teoría que se sujete más. Es decir, los datos que hay, que al final es lo único que cuenta, no apoyan ninguna de las teorías, ni la de los planetas, ni la de los cometas, ni la de la esfera de Dyson. No hay ningún dato que nos permita saber qué es lo que está pasando allí realmente. Con lo cual todas son igual de válidas hasta que estén los datos. ¿Qué sucede? Llevamos un par de años, se escribió y se habló muchísimo de esa estrella hace un par de años y resulta que ahora lo está volviendo a hacer. Justamente en este momento, mientras hablamos, estamos en otro episodio de oscurecimiento que además está siendo muy rápido.
¿Después de cuánto? ¿Dos años?
Sí, de un par de años. Uh-huh. Lo que pasa es que la otra vez los astrónomos los pillaron por sorpresa. Digámoslo así, ¿no? Lo vieron cuando ya estaba sucediendo. Y esta vez no ha sido así. Fijaros, estoy hablando a finales de abril, el 24 de abril, un observatorio en Arizona se dio cuenta de que la estrella de Tabby, porque claro, después de lo que hizo, pues siempre se la está monitorizando, ¿no? Pues se dieron cuenta de que la estrella de Tabby estaba empezando a hacer cosas raras. Y lo que hicieron fue empezar a tomar medidas directamente desde el principio y lanzar un llamamiento, un primer llamamiento a la comunidad internacional científica. Ese llamamiento fue recogido por otro montón de telescopios, entre ellos el Instituto de Astrofísica de Canarias, aquí en España. Entonces el astrofísico de Canarias repitió con sus propios instrumentos las medidas y se dio cuenta de que efectivamente podíamos estar ante un oscurecimiento. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron los científicos del Instituto de Canarias? Llamar a la descubridora de la estrella para decirle lo que estaba pasando. La descubridora de la estrella inmediatamente volvió a lanzar otro llamamiento, con lo cual hay un montón de telescopios estudiándola. Es decir, todos los datos que en 2015 no se pudieron sacar porque no había tanta gente ni tantos instrumentos mirando, ahora a lo mejor sí, ahora a lo mejor se pueden. Entonces, Tabeta, que es la astrónoma que descubrió la estrella, inmediatamente se puso en contacto con Wright, con este hombre que es el que lanzó la hipótesis extraterrestre, le llamó a las 4 de la mañana, ni corta ni perezosa, a su casa, y 20 minutos después el tío ya estaba publicando en Twitter que algo pasaba, están ahí los tweets, está todo, ¿no? Y se juntó esa misma mañana, apenas unas horas después, con el director del SETI, que es el instituto que busca emisiones de radio, que por cierto, también ha estado buscando emisiones de radio procedentes de allí y no ha encontrado nada.
No, con lo cual la teoría de los alienígenas también...
Bueno, si es que emiten en radio.
Claro, es que las famosas ecuaciones de, ¿cómo es?, de Drake, que nos encanta a nosotros.
Sí, bueno, Drake
que
está,
no se cumplen, ¿no?
Hay ya una revisión de esas ecuaciones.
Por eso.
En todo caso, hay muchísimas cosas ahí fuera, ¿no? Bueno, lo que os quiero contar es eso, ¿no? Que se ha puesto todo el mecanismo en marcha de una forma muy rápida y esta vez con cierto protagonismo también de un observatorio español, el de Canarias, y vamos a ver en las próximas semanas qué es lo que sucede. Los primeros datos que hay es que el 18 de mayo, fíjate, el 18 de mayo, los primeros que se pusieron a mirarla, los de Arizona, descubrieron que en solo 24 horas había perdido el 2% de su brillo. Que os parecerá poquito, pero es una barbaridad.
¿Qué significa que esta estrella pierda brillo?
Pues
así como fenómeno
es como una,
físico.
Imagínate una bombilla que está muy potente y tú con un regulador pues le bajas la intensidad. o se la subes. Pues imagínate que está haciendo que ese sol es como una bombilla enorme y está haciendo eso, está bajando la intensidad, subiendo la intensidad, pero una bajada en 24 horas de un 2% del brillo para una estrella es muchísimo. Y, repito, no se conoce ninguna otra estrella que haga algo parecido. Con lo cual, la explicación no es una explicación que nos encuentre, no es una explicación corriente, porque la totalidad de las estrellas que conocemos, menos esa, ninguna hace nada ni siquiera parecido, ni de cerca.
Pero no se ha quedado en ese 2%.
Bueno, ha continuado. Estamos en medio, ya os digo, que estamos ahora mismo en el episodio de oscurecimiento. Al día siguiente, al 19 de mayo, ya era el 3%. Ahora, pues estamos ya a veintitantos. Pues ha continuado. Ahora mismo no sé los datos de hoy ni los de ayer, pero que estamos en pleno proceso de oscurecimiento. Ahora, eso sí, con una batería de telescopios de todo el mundo, de científicos de todo el mundo, que están mirándolo en directo y monitorizando y sacando todos los datos posibles. A ver si esta vez, cuando se reúnan todos esos datos y cuando se pueda ver y sacar conclusiones de esos datos, a ver si de una vez podemos averiguar qué es lo que está pasando. También podría ser un proceso natural.
De la propia estrella,
pero es un proceso natural, repito por enésima vez, que no se produce en ninguna otra estrella, y mira que conocemos estrellas.
Puede ser la única estrella en su especie y que esté en peligro de extinción, ¿no?
O bueno, puede ser otro tipo de estrellas que no se conocía hasta ahora, cosa que me parece muy rara, y uh-huh. que de repente pues esta es la primera que vemos y se comportan así por algo, porque yo qué sé, porque son inestables en su núcleo, por, no sé, cualquier cosa, pero no lo sabemos. Esta es la primera y la única. Por eso es una estrella tan rara, tan misteriosa, tan extraña. La llaman los propios investigadores la estrella más extraña de todo el universo, porque desde luego lo es.
Y qué bueno que España siempre tenga una participación importante, ¿no?, en todos estos hallazgos.
Sí, España esta vez ha tenido una participación importante. Bueno, España tiene uno de los centros de investigación astronómica, que es el que está en Canarias, el Observatorio de Canarias, que es de los mejores que hay en el mundo. Ahí, a la altura de este de Canarias, pues están los de Atacama, en el desierto de Atacama, el Observatorio Europeo Austral. Están los telescopios Keck en Hawái. Hay algunos en Australia que también son muy buenos, pero bueno, este es de los mejores. No es un solo telescopio. Está el Gran Tecán, que es uno de los telescopios, pero hay más telescopios, son muchos. Es como tú vas allí y empiezas a ver, ves bastantes telescopios y cada uno se está dedicando a una cosa, pero es muy impresionante.
Y esta estrellita,
Tabi,
que nos trae
a los amigos
de cabeza, José Manuel, ¿en dónde está exactamente? ¿La podemos colocar?
No es de las que está más lejos. Luego está a unos cuantos, ahora no me acuerdo exactamente, pero a unas cuantas decenas de años luz de distancia, lo cual no es ni lejos ni cerca. Es una estrella, desde luego es de nuestra galaxia, forma parte de nuestra Vía Láctea, y no es una cosa para nosotros inalcanzable. Igualmente, aunque fuera la de al lado, sería inalcanzable, ¿no?, si en eso estás pensando.
Y si una estrella tiene esa forma de crear su potencia de luz, ¿no?, y disminuirla, ¿cómo va a hacer lo que es la vida o la trayectoria de una estrella, ¿no? Porque al final, ¿cómo se va a destruir?
No lo sabemos. Pues probablemente, según la masa que tiene y todo, pues acabará su destino de una de las formas normales que terminan las estrellas, ¿no? Pero si volvemos al tema de una hipotética explotación voluntaria y artificial de su energía, entonces no lo sabemos. Porque si hay ahí un ingenio rodeando a la estrella, un aparataje que está extrayendo energía, pues eso es una cosa absolutamente insólita. Fíjate que para hacer eso deberían de ser lo que se llaman una civilización del tipo 2. En teoría se han establecido cuatro tipos de civilizaciones, porque las civilizaciones no duran para siempre. Ni los imperios ni nada, sino hay más que mirar nuestra breve historia y nos damos cuenta de que los imperios, por muy grandes que sean, nacen, crecen y al final se reducen y desaparecen, ¿no? Bueno, pues las civilizaciones les pasa lo mismo, tienen una vida. Si pasas un hipotético salto, puedes durar mucho tiempo, pero ¿cuánto es mucho tiempo? Nuestra civilización, la occidental, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Desde dónde la fechamos? ¿Desde el origen del hombre? Pues 2 millones de años. Desde el origen de
los planetas, por ejemplo.
No había humanos desde el renacimiento.
Venga.
Pues unos cuantos cientos de años, no, claro. Es nada. pues deberíamos, sí, imagínate que dentro de 1 millón de años que todavía estuviéramos aquí y hubiéramos seguido evolucionando. Bueno, pues una civilización del tipo 1 sería una que ha conseguido dominar todos los recursos energéticos de su propio planeta. Una del tipo 2 ha conseguido dar un salto y controlar o aprovechar los recursos energéticos de su sol, que sería el caso. Una del tipo 3, no solamente de su sol, sino de todas las estrellas cercanas, que ya sería una mucho más avanzada. Y una del tipo 4 habría conseguido aprovechar los recursos de su propia galaxia, lo cual ya para nosotros ya está más allá de la ciencia ficción. ¿Dónde estamos los humanos?
No llegamos al tipo 1.
No llegamos todavía ni al tipo 1. Dentro de esta categoría de civilizaciones. Y claro, para llegar a una del tipo 2, del tipo 3 o del tipo 4, pues tenemos que
extinguirnos primero y que vengan otros.
O no, o tenemos que sobrevivir, como dice Hawking, tenemos que salir del planeta y extendernos, porque si no lo hacemos dentro de 100 años, dentro de 500 probablemente no quede nadie. Y tenemos que salir y extendernos para conseguir superar el tiempo necesario para evolucionar tanto.
¡Jolín con la estrellita! Trasnochadores, esta estrellita que vamos a tener que seguir.
Seguro
de
que
cerca.
No, pero imaginaros que realmente es eso. ¡Qué bonito sería!
¡Qué bonito, verdad, seguro, José Manuel!
Si llega el fin del mundo, ya sabemos que en la radio lo contará José Manuel Libes. ¿Seguro?
El fin del mundo.
La última llamada del fin
del mundo
te la haremos
menos a la copa.
Ahí está, José Manuel Nieves. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Buenas noches.
Adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo, trasnochadores, o cuádruple, o depende de los ojos que tengáis, trasnochadores. Antes de las 4 de la madrugada siempre os hacemos propuestas que no podéis rechazar y en este caso, aunque no entendáis demasiado en qué consiste esta propuesta, os vamos a dar unos segundos más para ver si lo adivináis.
Canones, divanes, humanes.
Nada, ¿no? Que no. Ni en el tercer ni en el quinto intento. Archilla, tú tampoco lo pillas, ¿a que no?
Yo tampoco, pero podría intentarlo, ¿eh? Si me enseñan un poco, necesitaría una clase, solamente, nada, en unos minutos.
Trasnochadores, lo que estamos oyendo es música con ciertos toques alienígenas, que parece que nos llega directamente desde el espacio exterior. Desde aquí, desde la radio, ya sabéis que sintonizamos con lo que sea que nos resulta interesante y en este caso lo es. Porque nuestro siguiente invitado es una especie de geniecillo, vamos a decir, musical.
Hola, buenas noches.
Que disfruta haciendo travesuras y que esta noche nos presenta este maravilloso marcianote cóctel, no sé cómo llamarlo.
Y es un cóctel, es que la música me llamo Santi Barreche.
Santi Barreche, buenas noches. Geniecillo, gracias. Buenas noches.
Gracias, él es mi tesoro.
Bienvenido a la noche de COPE.
Exacto.
Hemos sintonizado contigo porque esto nos ha encantado, ¿no? Que nos lleves a este espacio exterior tuyo, tan dentro de tu cabeza.
Sí, es que esto, bueno, es un batiburrillo, los discos que saco son siempre un reto de creatividad, una especie de reinventarse, de buscar cosas y retar a la escapar del aburrimiento.
Bueno, pero esto suena muy funky, ¿eh? Aunque tenga toques alienígenas, esto es funky.
Sí, también. Es que es de todo. Yo tengo 52 años y supongo que como cualquier músico esto es como el reflejo, ¿no? De todo lo que he ido escuchando. Yo soy jazzista de nacimiento casi.
Un gran músico jazzista, ¿eh? Reconocido entonces, en todo el mundo.
Oye, bueno, tal cual. Todo el mundo, sí, no sé, pero formado soy saxofonista.
No, al margen de la coña. Es decir, que nosotras aquí hemos hecho esto de sintonizar con tu espacio exterior y tal, bien, pero bien. La no, parte musical, ahí está.
Se formó en el Conservatorio de Música Rítmica de Copenhague, o sea que no es broma la cosa.
Sí, estuve 10 años en Dinamarca y ahí de ahí volví a Madrid a los 33, 34 años.
¿Y eres de Bilbao?
Soy de Bilbao.
Para añadir, digo, en la mezcla.
Claro, claro.
Soy de Bilbao.
Soy bilbaíno.
Bilbaíno.
No sé, bilbaíno. Que en realidad no se pone el acento del bilbaíno, eso es una pijotada, hay que decir bilbaíno. O sea,
bilbaíno. Ongue Torri. Me gusta.
Bilbaíno.
Tal cual.
Bilbaíno. Pues sí, Santi, natural de Bilbaíno. Y
natural de Bilbaíno. Esto ya va empeorando.
Está pegando este surrealismo.
No, es lo mejor, no es lo mejor. Es que las cosas se desintegren y que haya creatividad en la vida. Estamos hartos de que todo esté tan formal. Vamos a soltarnos.
Decírselo de una puñetera vez aquí en la noche de COPE y en Bilbaíno. Vamos a decirle, Celazaude, buenas noches, bienvenido.
Estoy como bloqueado.
Ha sonado muy formal y no puede.
No me sale.
Estos oyentes que están diciendo, pero a Santi nos lo vamos a encontrar en algún sitio. Sí, dentro de unas horas. Aquí hay que ser impaciente lo justo.
Sí, vengo a promocionar mi disco. Aquí hemos venido a hablar de mi disco. Okay, vamos a ver.
Pero un disco con espíritu trekkie, que esto nos lo tienes que traducir, Santi. Por lo menos tradúcenos algo, porque
este
si no...
Este es mi tercer disco, Primital Trek. Lo vamos a estrenar en la Sala Changó este jueves, aquí en Madrid, a las 9:30 p.m. Espero que vengáis, porque va a ser un gran evento. Y lo de Primital Trek, pues es muy tonto, la verdad. Me da un poquito de vergüenza decirlo. Pero es que era como es el tercer disco, dije Primital 3, y dije Primital 3, la S se cayó y apareció una K.
Y entonces hiciste así con la mano.
Primital Trek y ya está.
Cada dos dedos a una parte y ya está, ¿no?
Pero
para cerrar la trilogía.
De otras maneras, yo tengo bastante, en el fondo, creo como cualquiera, bastante vocación galáctica, como por así decirlo. Ya he dicho varias veces, yo tengo mis ideas raras y creo que somos humanos y también tenemos polvo de estrellas y somos también alienígenas, o sea, somos como de todo, ¿no?
Pero los seres humanos. Esa primera idea, Santi, que llega, que siempre es rara, ¿no? Pero ¿empieza siendo muy rara y termina siendo solo rara o al revés? Empieza siendo solo rara.
¿Qué idea?
Cualquier idea musical que tengas. ¿Empieza siendo algo raro que vas fusionando y vas mezclando de más a menos o de menos a más?
Pues yo creo que hay de todo, no hay ninguna regla fija. Puede ser que empiece muy normal, pero me acabe muy raro, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, hay temas, si quieres podemos escuchar un poquito del disco.
Los trasnochadores seguramente les apetece escuchar el origen, ¿no? De todo esto, para entender bien
de dónde
viene esta trilogía, ¿no? Para saber esto de Primital, hasta llegar a Primital Trek. Esto, ¿cómo empezó? Con un parabarán, pum, chim,
empezó
pam,
por esto. Boda vida, boda vida, boda vida, boda vida. Estaba en otro tono, perdona.
Venga, Santi, ya en serio, cuéntanoslo en serio. Todo esto seguramente eran medio motes que os poníais entre tú y tus hermanos, que sois un porrón, ¿verdad? Y sacasteis un idioma entre vosotros, ¿sí o no?
No, creo. Yo soy el único músico, bueno, que no es del de familia. Pero es que esto que estabais escuchando aquí y lo que tenía la intuición de que había mucho más, que si empecé a tirar del hilo, podía sacar un nuevo estilo y hacerme millonario.
Eran solo voces y la parte instrumental y además el humor, ¿no? Era todo mezclado.
Sí, es como la onomatopeya, donde dejo aparte lo que es el mensaje racional y dejo que el mensaje sea no racional, sino subjetivo, o sea, irracional, por si
no hay muchas canciones que la gente no entiende y, sin embargo, les hacen felices.
Claro, es que esto me hacía mucho feliz a mí.
Mucho feliz, sí.
Bilbaíno. Yo me siento bloqueado.
¿Pero por qué te pasa esto? Si la radio es tu medio, podríamos decir.
Es que me encanta decir eso. Me siento bloqueado.
¿Tienes o no tienes contraseña para desbloquearte?
Sí, que era broma. Más a gusto, me estoy más a gusto que un arbusto.
Pues imaginaros dentro de unas horas en la sala Changó Live en Madrid lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar en ese concierto?
Pues va a haber un sonidazo y 10 temas nuevos que los vamos a dejar casi derramar por el escenario. Y yo me voy a, bueno, pues brindar, me voy a poner un mono tipo Star Trek y voy a dejar que mi cuerpo se exprese. Mis brazos se extiendan y ande por el escenario y me voy a comunicar pues con el público y lo vamos a pasar muy bien.
Lo que le gusta, ¿eh? Y que se conecta con el público, ¿la gente le cuesta seguirte el rollo o no?
No, qué va. Ah. Es que yo le saco su lado infantil, su lado lúdico.
Y el que saco, se nos entonces, olvida, ¿no? A veces.
Claro, que estamos ya hartos ya de... Yo quiero ya jugar.
Hay que jugar más en la vida porque además la gente va también a escuchar música para olvidarse de las tonterías, de las cosas incluso serias, ¿no? Viene un poco... uno va al concierto a sencillamente hacer el tonto si se lo piden.
A reconectarse un poco, ¿no? De todas maneras, como todo, es una ilusión, ¿verdad? O sea, toda la vida en general es una ilusión, pues vamos a pasarlo bien.
Pero vamos a ver, Santi, tú en tus años de conservatorio, porque sí, eso sería muy serio, ¿eh? ¿Tú te tomabas la vida tan en serio y luego hacías de las tuyas cosas creativas después? ¿Cómo era esa vida?
Pues estudiar, sí, estudiaba el jazz y tal, la técnica del saxo, me estudiaba pues la tradición del jazz y no sé cómo decirte. Yo en realidad soy una persona bastante disciplinada, me gusta hacer ejercicio todos los días, hago mis abluciones, no sé... Creo que hay que cuidarse espiritualmente y físicamente. Y físicamente es como cuidarse espiritualmente, son las dos cosas, ¿no? El físico es el reflejo del espíritu, ¿no? Ya lo sabéis.
Al final una cosa es la otra, la otra la una, lo que surja.
No estoy diciendo nada nuevo.
Es una pena que sea jueves, ¿eh? Bueno, es una alegría, sí, porque vas a estar ahí presentando Primital Trek, pero es una pena porque los lunes, aquí en la noche de COPE, sí, hacemos una cosa que se llama bandas sonorizados.
Sí.
Y sabemos que tienes unas cuantas bandas sonorizadas, tú.
Algunas.
Sí. ¿A que sí?
Algunas.
Y eso no es difícil, porque bueno, nunca sí tenemos la oportunidad de preguntarle a un compositor directamente.
Sí, es difícil, pero bueno, es todo, como todo en la vida, es ponerse a ello, ¿no? Y vamos, tampoco he hecho algunas películas, pero tampoco tengo una larga, un montón de películas. He hecho unas cuantas, ¿no? Una decena de películas por ahí. Y que ya es bastante, la verdad. Que me ha dado además, me encanta, vamos, es una cosa muy bonita poner música a la escena, ¿no?
¿Y ahora en qué parte de la película de su vida está Santi?
Pues yo estoy criando una hija y estoy viviendo, soy un bípedo, un mamífero consciente. Me levanto todos los días y pues no sé cómo decirte, estoy como todavía intentando saber de qué va esto, de la vida. O sea que yo no me creo nada. Te voy a decir una cosa, no escucho la radio, tampoco compro el periódico ni nada. Soy como una especie de avecilla silvestre, porque creo en cuando miro una flor, en lo que es la gente, la energía que tiene la gente delante mío, pero de lo que se hay, del batiburrillo, de lo que hay por los medios de comunicación, la verdad es que no me fío demasiado.
¿Y qué hay en tu estudio, donde tú grabas, en tu propio estudio, qué tienes alrededor? ¿Qué sí que te hace feliz alrededor?
¿Qué me hace feliz? Pues, no, sobre todo me hace feliz es estar yo, sentirme bien, o sea, la parte del estómago. O sea, cuando yo me siento bien, eso es lo que me hace feliz. Y me hace feliz cuando realmente me doy cuenta de que soy feliz. O sea, me hace feliz sentirme feliz.
Y claro, pero entonces lo tendrás que trabajar.
Llevas razón, es así, ¿eh?
Sí, me hace feliz cuando...
Y se nota en el cuerpo.
Cuando...
Has señalado las dos partes fundamentales.
Sí, el estómago y el pecho.
A ver, nosotros tenemos olvidadísimo, los occidentales, que el cuerpo es el templo, nuestro templo, ¿no? Y eso hay que cuidar. Estamos demasiado en la cabeza desde pequeñito. Nos han dicho que hay que estudiar, no sé qué, en la cabeza. Y la educación, menos mal que se está otra vez volviendo a que el niño se encuentre en la vida, que no decirle que todo está en la cabeza, porque no. Eso es una parte bastante pobre, además. Porque hay otra cosa que es todo las sensaciones, la vida, lo que es la vida del ser humano, la energía, ¿no? El aura. Nosotros somos muchos, somos infinitos. O sea, acumulamos datos absurdos. Eso
nos puede,
no me interesa.
¿Nos puede ayudar Primital Trek a que el pecho y el estómago estemos un poquito mejor?
Sí, claro, es que yo un poquito tengo el lado ese terapéutico, ¿no? Sí. sí, yo creo que sí.
Ese lado terapéutico, oye, nos sí. tienes que dar la fórmula, ya te lo digo,
nada,
Santi.
La fórmula, no hay fórmula. Pues mira, pues entonces, ¿tienes ahí el disco?
¿Tienes ahí el disco? Pincha
esta. Pon todo cura, si lo tienes. Si lo tienes ahí, pon todo cura, y si no lo tienes, pon la que tengas.
Pon la que tengas, eso. Pon la que tengas, que nos va a curar exactamente igual. Eso lo estoy entendiendo, Santi.
In Grace.
In Grace, what's your name?
Sí, claro, es que hay cosas que también...
Que a veces se entiende,
el mensaje,
¿no?
racional.
Pero hay cositas de inglés, de otra, de todo.
Hay de todo. Para que lo entienda todo el mundo.
Claro, claro, hay de todo.
Trasnochadores, nos mola cuando escuchamos el tema y te haces el playback tú a ti mismo.
Os voy a hacer la letra de lo que viene. Sube un poquito, mézclame bien con la música.
Ay.
Cross van in trouble lie, all chippy lippy ting dim dum die. Lake cross van in trouble lie, all chippy lippy ting dim dum die. Lake cross van in trouble lie, all
Esto es muy interesante. Lo difícil es, una vez que tú inventas ese idioma...
Lo aprendo.
Lo aprendes, sí. Y te acuerdas, claro, no, que esto inventa, es lo difícil.
Eso es lo más fácil del mundo, mujer. Aprender lo raro es muy fácil.
¿Qué dices?
Lo difícil es aprender lo aburrido.
¿Y tú, pero entonces dónde lo escribes? Para recordarlo.
No, lo repito muchas veces y al final se me queda.
De verdad que es que a mí me alucina, porque me parece lo más complicado.
No, mujer.
No, mujer.
Cae, así es.
¿Caerá un diccionario de Primital Trek?
No, yo prefiero la música.
Bueno,
la
verdad, pues también, porque queda para siempre.
¿La
también.
Música o las aventuras musicales? ¿Cómo lo llamaríamos mejor? Porque esto es aventura.
Sí, es aventura, ¿no? Esto, por ejemplo, y toda esta parte que viene ahora, si quieres escucha un poquito, esto es un crescendo, lo que se dice un crescendo. Vamos a escuchar un ratito. Épico.
Hay de todo, trasnochadores. Esto es una fusión de estilos, porque lo anterior sonaba funky, pero esto ya es más rockero, ¿eh?
Sí, hay mucho rock también. A mí me gusta el rock.
¿Te gusta la música?
Me gusta la música, sí. Y esto es que el tema es que Primital no es un estilo como tal, sino es un concepto musical, un concepto artístico, digamos, o psicológico, más. Voy más allá.
Que queríamos que os quedara clarísimo, a todos los trasnochadores y trasnochadoras, porque en unas horas va a estar presentando Santi Barreche Primital Trek este mismo jueves en la sala Chango Live de Madrid. Que te deseamos que todo vaya fenomenal, que sigas así de despierto, que te aguante esta energía.
Sí, muchísimas gracias. Vosotras sois realmente encantadoras, la verdad. Me ha encantado estar aquí con vosotras.
Ha sido un placer. Sí. Vengas Santi. Cuando quieras.
Santi Barreche, gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Ay, chutazo de energía, de verdad que es que la derrocha, Santi.
Sí, es que
al final, no se puede así,
Al final, pues son cosas diferentes que te presentamos, trasnochadores, para todos los gustos, ya veis.
Son propuestas que no se pueden rechazar, porque a esta hora tampoco es que haya muchísimas neuronas, ¿verdad?, para discernir. Así que cuela sí o sí, la noche cuela.
Las justas y necesarias de neuronas, las justas.
Trasnochadores, la noche sigue en cope.es. Que seáis felices. Buenas noches.
¡Buenos días! Días. We'll